Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Bueno, pues qué bueno es estar aquí juntos, ¿verdad? ¿Sí? Yo estoy muy contento porque podemos reunirnos tanto domingo como miércoles y podemos cantarle y experimentar su paz, su abrazo. Y hoy quiero que me acompañes a orar por la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Espíritu de Dios, haz una obra poderosa en nosotros. Que tu palabra remueva, Señor, nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada iniciamos una serie de miércoles y hoy vamos a continuar con la segunda parte. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llamaba la serie? ¡Happy! ¡Happy! Muy bien, hay algunos que sí se acuerdan. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de esta serie que se llama Happy, que quiere decir feliz. Y vamos a estar hablando estas siguientes semanas. Vamos a continuar con el libro de Filipenses. Hoy vamos a ver el capítulo 2 del libro de Filipenses. Entonces, ¿estás listo? Vamos a iniciar. Vivimos en una era donde las redes sociales son muy importantes para nuestra vida. Vivimos en una época donde hay una gran variedad. Dicen que el promedio de habitante en el mundo tiene de 3 a 5 redes sociales en su teléfono. Yo quisiera preguntarles a todos los de aquí que levanten la mano, ¿cuántos utilizan alguna red social? Red social es WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok y otros que no me sé. Y hasta High Five si todavía alguien utiliza. Levanten su mano los que utilizan una de estas aplicaciones, YouTube. Todos, voltea. La gran mayoría utiliza. Ahora, si me ponen la foto donde están todas las redes sociales, si tú tuvieras que de alguna manera ponerlas en orden de aparición en el mercado, ¿cuál fue la primera de esas? A ver, tenemos un voto por Netflix. ¿Quién más? ¿Cuántos dicen no, no fue Netflix, fue YouTube? Aquí tenemos un voto para YouTube. Muy bien, los que le adivinen se van a ganar un café, así que voten. MySpace. No se crean lo del café, ¿eh? No es cierto. La realidad es que, pónganme la que sigue. Así fue, Netflix. ¿Cuántos votaron por Netflix? Dense un aplauso. En el 2002, Netflix como empresa inició. Si tú crees que inició poniendo películas en streaming, estás muy equivocado. Como inició Netflix es diciéndote, te voy a enviar la película y tú me la regresas una semana después. En el 2002, Netflix fue lanzado, después Facebook, y así hemos visto un increíble crecimiento de las redes. Tan es así que hoy en día no sabemos qué sería de nuestras vidas sin un teléfono celular en nuestras manos. Para muchos es la manera como nos comunicamos, como estamos al pendiente de ciertos. Es más, hay algunos de nosotros que no sabríamos cuándo cumple años alguien cercano si no fuera por Facebook. ¿Cierto o falso? ¿Cuántas veces le ha reclamado a un amigo? Es que no tienes tu cumpleaños en Facebook. Pues no sé. Porque las redes se han vuelto algo muy importante en la vida. Netflix apareció en el 2002, Facebook en el 2004. Hay otra cosa que ha tenido un efecto grande con la aparición de las redes sociales. Se dice que de 18 años a la fecha, la cantidad de personas que toman antidepresivos ha crecido en un 65%. A raíz del nacimiento de las redes sociales, 65% más de las personas utilizan antidepresivos en su vida diaria. En Estados Unidos, 1 de cada 8 estadounidenses mayores de 12 años toma antidepresivos. 1 de cada 8. La cantidad de personas que más ha crecido en cuanto a porcentaje que toman antidepresivos son los jóvenes en edad de 12 a 19 años. ¿Puedes creerlo? A pesar de que están más conectados, a pesar de que pasan más tiempo y se pudiera decir que tienen la mente ocupada, un efecto de las redes ha sido el aumento en la tristeza, en la pérdida de la felicidad. Un estudio estadounidense dijo esto: ha afectado en el nivel de felicidad de los jóvenes, de las personas. Ahora, no estoy hablando en contra de aquellos que buscan y que tienen un medicamento para controlar la tristeza, la depresión o la ansiedad. Yo te felicito y este es un lugar seguro donde puedes estar. Pero yo creo que como pueblo de Dios debemos de buscar la raíz de la tristeza antes de que llegue el fruto de la tristeza. Debemos de buscar esa raíz que está produciendo la tristeza. ¿Para qué? Para evitar el fruto de depresión y de todo lo demás, de medicamentos. Y esto va enfocado a todos aquellos que tenemos hijos. Te decía ahorita que el rango de edad con mayor crecimiento en el uso de medicamento antidepresivo son los jóvenes entre 11 a 19 años. Te voy a decir algo que a lo mejor te va a sorprender, pero hay un estudio que llegó a la siguiente conclusión: pasar más de 2 horas al día en redes sociales provoca la pérdida de la felicidad. Y tú dices, ay, 2 horas. Bueno, ese mismo estudio estimó que el promedio de cualquier persona que posee un teléfono con notificaciones, con WhatsApp, con Facebook, con cualquiera de esas redes sociales, en promedio la persona voltea a ver el celular 150 veces al día. De 100 a 150, vamos a decir que 150 es en Estados Unidos porque están más perdidos. Vamos a ponernos buena onda con los mexicanos y vamos a decir que 100 veces al día. Ahí van 100 minutos, casi 1 hora y media. En lo que volteas, porque no nomás volteas y lo ves. Te metes, lees, en promedio 1 minuto. Más aparte todo lo que pasas navegando, si yo preguntara cuántos realmente, si son honestos, pasan de más de 2 horas, quizá nos sorprenderíamos. Y el estudio dice que pasar más de 2 horas al día en redes sociales, incluido Netflix, provoca la pérdida de la felicidad. En este caso, la depresión. Y yo sé que son datos muy duros. Y te voy a poner 3 efectos que causan las redes sociales. 3 efectos. ¿Por qué estoy hablando de las redes sociales? Porque estamos hablando de una serie que se llama Feliz. Y tenemos que atacar todo aquello que evita que seamos felices. Y el pasar tiempo excesivo en una red social provoca eso. ¿Qué provoca el uso excesivo de redes sociales? Y tú lo ves, los que son papás de niños chiquitos, lo saben. Número 1, necesidad de una gratificación instantánea. ¿Qué es esto? ¿Cuántos han visto que sus hijos quieren las cosas ya? Si tienen que esperar, préstame el teléfono. Si hay un momento donde tienen que... ¿Cuántos se acuerdan aquí cuando viajábamos? y no ibas jugando un jueguito. Ibas viendo los árboles pasar. O si ibas en avión, veías las nubes. Oh, mira allá abajo. Hoy ni saben, cierran el este para ver bien. ¿Cierto o falso? Y adivinen qué, papás, nosotros somos culpables de proveer y dejar esto para que nos dejen en paz los niños. Necesidad de una gratificación instantánea. ¿Y sabes qué es lo que dicen los psicólogos de la gratificación instantánea? Es el antídoto perfecto para la madurez. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que quiere una gratificación instantánea no madura. Porque no entiende que todo para lograrlo tiene un proceso. Lo quieren ya. Entonces son matrimonios que se casan y no están dispuestos a luchar por la felicidad. Al primer problema y nos vemos. Porque quieren gratificación instantánea. La pornografía. Lo mismo. Cada área, gratificación instantánea. Lo segundo que efecto del uso de las redes sociales es que es adictivo. Está comprobado por científicos que cada vez que recibes un mensaje y se aparece la ventanita que hay un mensaje, hay un golpe de dopamina. ¿Quién será? Y la dopamina es adictiva. Y muchos de ustedes, yo he estado hablando con ustedes y están sentados enfrente de mí. Y yo he estado enfrente de ustedes y ustedes me han visto hacer lo mismo, porque tenemos que ser honestos. Da un golpe de dopamina que nos hace, ¡ay! Me escribieron, ¿quién será? Y estás a lo mejor hablando, me ha pasado que estoy hablando y veo que me llegó un mensaje y no lo voy a volver a ver. Y luego estoy pensando, ¿quién será? ¿Necesitarán algo urgente? Porque es adictivo, no nada más quieres gratificación instantánea, sino que es adictivo. Y aquí está lo último, que es muy fuerte. Te hace depender de la aprobación. ¿Qué es lo que haces con las redes? Las redes es algo personal, es Jorge. Es la gente viendo qué es lo que hace Jorge, qué es lo que hace Luis, qué es lo que hace Quetzal, qué es lo que hacen cada uno de ustedes. Y nos guste o no, lo aceptemos o no, nos fijamos cuántos likes nos dieron. Y tú puedes decir, no, yo no me fijo. Sí te fijas, porque yo me fijo también. Es algo natural. Pero tenemos una dependencia a la aprobación. Más likes, soy más feliz. En pocas palabras, las redes, y aquí es donde quiero llevar esto al libro 2 de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses. Las redes sociales hacen que el enfoque sea yo. El protagonista de mi película soy yo. Mis redes, mis amigos, la que la gente piensa de mí. Y caemos en este engaño que la felicidad viene de recibir elogios, likes. Y se nos olvida que la verdadera felicidad viene de dar. La felicidad no viene de lo que recibes de otras personas. Viene de lo que tú das. Y Dios, sabiendo que íbamos a enfrentar esta época, hace 2000 años nos dio un antídoto y lo dejó escrito en su palabra. Y hoy vamos a leerlo. ¿Estás listo? Porque el antídoto para esta pérdida de felicidad por todo lo que causan las redes se llama humildad. Di conmigo, humildad. Todos hemos oído lo que dice la Biblia y creo que esto es la parte central de lo que voy a hablarte el día de hoy. Es Dios exalta a los humildes, pero humilla a los altivos. No son las exactas palabras, pero es la idea. Yo quiero que por un momento pienses en tu forma de reaccionar ante una persona altanera. ¿Has tenido contacto con alguien que se cree mucho? ¿Alguien prepotente? ¿Alguien que te trata mal? ¿Alguien que te menosprecia? ¿Qué provoca en ti? Seamos honestos. ¿Quién me ayuda? Dices, ¡ay, qué lindo! ¿Sí? Sí, para orar por ti, sí, sí. Y que me pegues a mí eso. Porque en mí causa un rechazo, ¿cierto o falso? Una persona altanera, aunque esté en autoridad sobre ti o bajo de ti, lo que sea. Si una persona llega con prepotencia, llega altanero, llega soberbio contigo, automáticamente lo rechaza. ¿Cierto o falso? Hace poco escuché de un... me llamó mucho la atención. Porque es un cuate flaquito, chaparrito, sin chiste, tatuado hasta los dientes. Yo creo que los dientes, si se pudiera, se los tatuaba. Y se llama Santa Fe Clan. ¿Lo han visto? Ay, no. Muchos lo han visto, la mayoría. Es un flaquito así. Y es un artista que canta canciones así bien raras, ¿verdad? Y va y dice... No les voy a volver a hacer, me van a grabar. Pero resulta que a todo mundo le cae bien Santa Fe Clan. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué dice todo mundo de él? Que es bien. ¿Bien qué? Humilde. ¿Por qué crees que como seres humanos nuestra reacción ante alguien soberbio es alejarlo de nosotros? Y cuando vemos a alguien humilde, queremos ayudarlo y levantarlo. Con cualquier persona, ponte a pensar en cualquier persona. Tú ves a alguien humilde y tu reacción natural es, no, ven, ven. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso eso dentro de nosotros, que es una copia del carácter de Él. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los quiere cerca. Por eso, lo que te voy a hablar y lo que está escrito en Filipenses 2 es tan importante. La humildad es tan importante para Dios que puso este mismo sentir en nosotros. Fíjate lo que dice Filipenses 2, versículo 3. Dice así, no hagan, ¿qué dice? Dilo conmigo fuerte, ¿no qué? No hagan nada, dice, nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Déjame ese versículo ahí un ratito. Comienza diciendo, no hagan nada. Porque todo lo que hagas por egoísmo o por vanidad, tiene la capacidad de destruir tu vida entera. ¿Sabes por qué? Porque Dios resiste a los orgullosos. Y Pablo está diciendo, no hagan nada, porque cualquier cosa que haces por egoísmo, que es, o por verte bien, egoísmo, ¿qué es? Es pensar en ti primero. Pablo está diciendo, no hagas nada donde piensas en ti primero antes que en los demás. No hagas nada donde luchas por tú verte bien o quedar bien, sin importar que los demás no. Porque si tú lo haces, vas a ser destruido. Porque yo rechazo a los orgullosos. Rechazo a los soberbios. Hoy te quiero decir una cosa. No hay área de tu vida que una actitud de humildad no pueda mejorar. En tu matrimonio, humildad va a hacer que disfrutes a tu cónyuge. Porque no hay nada que una actitud humilde no pueda lograr, pero una actitud egoísta y vanidosa puede destruir tu matrimonio. No hay nada en tu trabajo. ¿Cuántos trabajan? Levanten su mano. No hay nada que la humildad en tu trabajo no pueda lograr, Porque cuando eres humilde en tu trabajo, te conviertes en un activo valioso para tu jefe, para la empresa. No hay nada que la humildad no pueda lograr. En tus amistades, ¿cuántos sin amigos aquí? Humildad construye relaciones verdaderas y duraderas, porque no hay área de tu vida que una actitud humilde no pueda mejorar. Humildad. Dice, no hagan nada por vanidad o por egoísmo. Bueno, es al revés, por egoísmo o vanidad. Déjenme el versículo una vez más, ahí déjenmelo un ratito. Egoísmo es la ambición mal enfocada. Egoísmo es una mala ambición. Cuando yo me enfoco en el beneficio propio, es como un cáncer el egoísmo, que me va consumiendo y donde nunca es suficiente para mí. Dice, no hagas nada si estás pensando nada más en ti. Vanidad, ¿qué es vanidad? Es orgullo. Es tener un concepto más alto de ti que el que debes de tener. Dice el diccionario, vanidad es el afán excesivo de ser admirado y ser considerado por las personas. Y Jesús está diciendo, no hagas nada para que vean tus méritos y vean cuánto vales. No hagas nada pensando nada más en ti. Ahora, no estoy hablando que te menosprecies. Cada uno de ustedes tiene habilidades únicas, increíbles. Pero cuando vivimos para que los demás me lo reconozcan, los demás me vean, estamos viviendo por vanidad y por egoísmo. Y Jesús dijo, no hagan nada. Cuando el que te vean, el que te consideren, el que te tomen en cuenta, el que te reconozcan, se convierte en un afán. En ese momento se convierte en vanidad. Y es algo que Dios te está diciendo, por ahí no vayas. Porque esto va a destruir todas tus relaciones. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Y luego viene la respuesta. Dice, más bien, di conmigo, más bien. Con humildad. La respuesta, como debes de vivir, es con humildad. ¿Qué es humildad? Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando hablamos de humildad, no hablamos de cómo tú te ves a ti mismo. Humildad en la Biblia tiene que ver con cómo tratas tú a los demás. Humildad no es que no, yo soy una cucaracha. No es que yo sé que no lo merezco. Es que yo no valgo. Eso se llama hipocresía. Humildad no es como yo me veo, humildad es como veo a las demás personas, como trato a las demás personas. En pocas palabras, la manera como tratas a las personas a tu lado, voltea a tu lado. Algunos tienen a su esposa, a su esposo, algunos a sus hijos, algunos a alguien que le cae muy mal. Ay, no, espero que no. Pero la manera como tratas a cada persona que está a tu lado define si realmente eres humilde. Porque humildad, dice la Biblia ahí, es consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En pocas palabras, yo demuestro mi humildad considerando a los demás superiores a mí mismo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se ve alguien que actúa de esta manera? Si tú eres jefe en un trabajo, un jefe que es humilde reconoce que él es el jefe, pero también reconoce que hay otros que tienen habilidades. Un jefe que considera a los demás como mayores a él mismo, les da oportunidades para que crezcan, para que se equivoquen. Un papá que considera a los demás mayores que él mismo, está dispuesto a sacrificar su tiempo, su trabajo, para sentarse en el suelo a jugar con sus hijos. Porque considera que aunque son menores, y pareciera que no hay mucho impacto, Él sabe que esos pequeñitos son mayores que Él mismo y se puede sacrificar. Un esposo. ¿Cuántos esposos hay aquí? Voy a pisar callos. Levanten su mano los esposos. Voltenlo a ver, esposas, por favor. Pero un esposo que lleva a lavar trastes después de haber trabajado todo el día, está considerando a su esposa como alguien mayor que él mismo. No a diario, esposas, tampoco se encajen. Es que yo trabajé todo el día y en la casa no se trabaja. Testimonios más tarde, Nayeli, por favor. Una mujer que después de haber cuidado a los hijos, de estar cansada, de haber hecho tantas cosas, está dispuesta a sentarse a ver el Super Bowl con su esposo. Estoy mandando, ¿dónde estás, Telma? Que se sacrifica por algo, no me gusta, pero lo voy a hacer. Un estudiante que dedica tiempo a explicarle a sus amigos, está considerándolos como superiores a él mismo. Humildad. Humildad no es negar tus habilidades o tu ambición o tus deseos. No malentendamos, humildad es utilizar esas habilidades y esas ambiciones o deseos para que otros puedan ser valorados más valiosos que tú. Para que la capacidad de otros crezca, para que el amor de otros por ellos mismos crezca, donde tú eres fuente. En pocas palabras, humildad es cuando la gente que está cerca de ti crece. Y no nada más tú brillas. Esa es la marca de un buen líder. ¿Quieres repetir conmigo este versículo en voz alta? Vamos, una, dos, tres. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Apréndetelo de memoria. Ahora, ¿cómo se ve la humildad, verdad? ¿Qué? ¿Cómo? Pablo, nos dices que seamos humildes. Yo sé que es ver a los demás como superiores a mí mismo, pero dame un ejemplo. Versículo 5 del capítulo 2. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo fue Cristo Jesús? Dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Él no dejó de ser, de considerarse Dios, pero se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se humilló cómo? Y se hizo obediente, asimismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, si analizamos estos versículos que acabamos de leer, comienza diciéndonos la naturaleza de Cristo. Nos estaba diciendo Jesús era Dios, Jesús es Dios. Pero luego dice, pero Él en su naturaleza, en sus habilidades, en sus anhelos, en sus deseos, Él decidió humillarse. ¿Para qué decidió humillarse, venir como un bebé, caminar en esta tierra, nacer en un humilde pesebre, crecer en un taller de carpintería? ¿Por qué decidió abrazar a los rechazados, sanar a los enfermos y eventualmente morir en una cruz? ¿Por qué? Porque Él decidió y Él dijo, yo me voy a humillar para que la humanidad sea levantada. Ese es el mayor ejemplo de humildad, Jesús. Dice el versículo 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Esta palabra, se rebajó, en el griego original era un insulto. Era un insulto que le decías a alguien que estaba en la cárcel, a alguien que estaba en quiebra, a alguien que había perdido a su familia, que había perdido todo por su egoísmo. Se rebajó, era alguien, era un insulto que le decían. Hasta ese momento que Pablo utilizó esa palabra en ese versículo, se había utilizado para insultar a personas, para decirle no vales nada. Pero ahí cambió el valor de la palabra, porque Pablo decide utilizar esa palabra que era un insulto, como hoy en día cada vez es más un insulto ser humilde. Y ahí Pablo tomó esa palabra y lo convirtió en un elogio. Nuestra tarea, iglesia, como seguidores de Jesús, es modelar la verdadera humildad a un mundo que cada vez es más egoísta. Ya basta, iglesia, de ocultar nuestra inseguridad con arrogancia, porque es lo que hacemos. Cuando me siento menos, cuando me siento inseguro, entonces soy arrogante. Lo he hecho tantas veces. Es hora de dejar frases, pues si yo sirvo a mi casa, entonces ¿quién me va a servir a mí? Es que si yo ayudo a los de mi trabajo, ¿quién me va a ayudar a mí? ¿Quieres que te dé una respuesta? Cuando tú sirves, el que te va a ayudar a ti es Dios. Y yo prefiero que me ayude Dios a que me ayude cualquier ser humano en esta tierra. Es tiempo de vivir en humildad. ¿Quieres ser feliz? Decide vivir viendo a los demás como superiores a ti mismo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de ser humilde? Porque ya vimos que Jesús fue humilde, pero ¿cuál fue el resultado? Versículo 9. Por eso comienza diciendo, di conmigo, por eso. Vuelta con el de un lado y dile, por eso. Por eso, ¿por qué? Porque se humilló. Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta dónde? Donde no hay más. Dice, y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjate esto, este versículo es increíble, estos versículos. Dice que Él mismo, Jesús, al inicio del capítulo 2, dice que Él mismo se humilló hasta lo sumo, ¿no es cierto? Él mismo decidió humillarse hasta lo sumo y hacerse un bebé, indefenso. Pero el resultado de humillarse, de ser humilde, fue que Dios, no el hombre, Dios lo exaltó hasta lo más alto. ¿Sabes por qué Dios lo exaltó? Porque Él voluntariamente se humilló. ¿Sabes por qué tú y yo a veces no nos levanta? Porque voluntariamente nos levantamos nosotros mismos. Y yo quiero que Raciel reconozca mi valor en su vida. Y yo quiero que cada familia vea, ah, es que yo soy el pastor y ellos tienen que honrarme. O yo soy el que sirvo y nadie me da gracia. En mi casa llego y me levanto desde temprano, llego hasta noche y mis hijos ni buenas noches me dan. Jesús se humilló Él mismo hasta lo sumo y Dios lo levantó hasta lo sumo. ¿Sabes? Este es el corazón de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios 16:8: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Antes de ser destruido, te ves orgulloso. Antes de caer, eres un arrogante. Eso dice la Biblia. Mateo 23:12, Jesús hablando, dice, porque el que a sí mismo se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Le estaba dando a Pablo notas para cuando escribiera Filipenses. Santiago, el hermano de Jesús, 4:10, escribió, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Primera de Pedro 5:5, escribió Pedro, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Que logro al ser humilde, al ser como Jesús, que Él me exalte cuando yo me humillo voluntariamente. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cómo logro caminar en mi vida humildemente? Sigue diciendo Pablo. Pablo da respuestas a todo, ¿eh? Filipenses 2:12 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Y fíjate esta siguiente frase: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pónganme de nuevo el 12. Pablo nos llama a demostrar que somos salvos. Tú dices, ay, pero pierdo la... No vamos a hablar ahorita de eso. Pero nos llama, demuestren que son salvos. Es como, por ejemplo, yo voy al gimnasio y me voy a ejercitar en el gimnasio. ¿Por qué me puedo ejercitar en el gimnasio? Porque tengo un cuerpo. Si no tuviera un cuerpo, adivina qué, no podría ejercitarme en el gimnasio. Dios te está diciendo, esfuérzate en tu salvación, porque ya eres salvo, los que aceptaron a Jesucristo en su corazón. Y ahora les está diciendo, no, ya eres salvo, ahora esfuérzate en obedecerme. No va a ser sencillo. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Te doy un secreto. Cada vez que llegas aquí lo lees eso. ¿Cómo lo obedezco? Amando lo que Dios ama, viviendo por lo que Él murió, ejercitando mi humildad, amando los que no merecen ser amados, sirviendo a aquellos que Él amó, aunque no merecían que Él muriera por ellos. Y ahí soy yo el primero. ¿Cómo voy a ser humilde? Amando lo que Dios ama, viviendo por lo que Él murió, obedeciendo lo que Él quiere de mí. Y quiero terminar dejándote una tarea. ¿Estás listo? Yo quiero que tú le preguntes a Dios cómo tienes que demostrar o cómo tienes que empezar a vivir en humildad. Y te voy a dejar tres opciones. La tarea es que escojas una de estas tres actividades y decidas comenzar a hacerlo un esfuerzo para demostrar que eres salvo. No desde el punto de vista que si no pierdes la salvación, no. Como tengo cuerpo, voy al gimnasio. Como soy salvo, puedo ejercitarlo, puedo obedecer. ¿Está claro? Y son tres cosas que bien sencillas, que si tú logras hacerlas parte de tu vida, no una vez en la vida, parte de tu vida, vas a estar trabajando en tu humildad, obedeciendo a Dios. ¿Estás listo? Con esto termino. Número uno: sirve a una persona necesitada. Jesús se sentó con los pobres, con los rechazados, los escuchó, los sirvió. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con alguien necesitado? ¿Cuándo fue la última vez que compraste una hamburguesa y se la fuiste a dar a una persona que está en la calle y te sentaste a un lado de ella y le dijiste, ¿cómo estás? No le dices, voy a orar por ti, y la manipulas con una hamburguesa para que te oiga hablar de Jesús. Te sientas con ella y le das su hamburguesa y le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué puedo hacer por ti? Sirve a una persona necesitada. Busca a alguien que nadie busca. Número dos: sirve a alguien donde nadie te ve, sin esperar que te reconozcan, sin esperar nada. Esto puedes hacerlo en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa o en la iglesia. Sirve a alguien donde nadie te ve. O la tercera opción, elige servir a los que te sirven. Elige servir a los que te sirven. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien que te ayuda a lo mejor ahí por donde vives? Alguien que conoces que te ha servido en distintas áreas. Para muchos es su mamá. Elige servir a los que te han servido. Yo estoy súper contento porque aquí hay gente tan humilde que cada semana viene y sirve en este lugar sin que nadie los reconozca. Tomás, Cintia, Los Montes, cada semana están aquí poniendo sillas, llegando temprano, yéndose al último, organizando entre semanas servidores. ¿Qué si un día los sirves a ellos? Hay tantos que trabajan limpiando los baños. Sirve a alguien que te sirve. Esposos, a lo mejor va a ser tu esposa. Hijos, a lo mejor van a ser tus papás. Pero yo te quiero retar a que hagas una de estas tres cosas o las tres. Sirve a una persona necesitada. Sirve a alguien donde nadie te ve. Y sirve a los que te sirven. Y así vas a cosechar una felicidad que no tiene explicación. Si vives en tristeza, en depresión, los mismos psicólogos dicen es vaya y sirva a otra persona. Porque en el dar está la felicidad. Yo hoy te quiero invitar, esto no es psicología, esto es la Biblia. Humíllate a ti mismo y Él te va a levantar. Aprendamos a vivir en humildad. Dejemos de vivir como el mundo nos lo está vendiendo por las medios de las redes sociales. Ya vimos el fruto de ser nosotros el centro de atención. Es mayor depresión, mayor tristeza, mayor ansiedad, mayor muerte. Pero la Biblia no deja de ser, no pasa de moda, y su concepto sigue tan fuerte hoy como hace 2000 años. Así que yo te quiero invitar a ser humilde. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos que están aquí. Señor, ayúdanos a crecer en humildad, Señor. No nos permitas vivir en el orgullo. No nos permitas destruir lo que nos has dado con la vanidad, con el egoísmo. Padre, ayúdanos. Señor, que hoy podamos tomar la decisión de esforzarnos para demostrar los resultados de que tú nos has lavado con tu sangre. Señor, hoy queremos obedecerte con profunda reverencia y con profundo amor. Padre, ayúdanos a mostrar a Jesús con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro servicio, Señor. Que el mundo pueda verte, Señor. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos adorando al Señor?
Eres fiel, confiado andaré y en tus manos estaré. Tú eres fiel y en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Andaré y en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Y vamos, iglesia, ¿por qué no cantamos? Yo sé que tú.
Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. el mar. En el desierto yo creo en ti, sé que lo harás otra vez.
Señor, permítenos vivir agradándote, Señor. Que podamos vivir esta vida humilde, dándote honra y gloria a ti, llevando tu nombre en alto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes darle gloria a Dios? Amén. Matrimonios que están aquí, yo quiero invitarte a que no dejes pasar. No nada más es para ti. Una manera de servir a otra pareja que está en necesidad es invirtiendo aún tu dinero, comprándoles un boleto a gente que no lo puede pagar y decir: te invito a una cena que puede cambiar tu matrimonio. Va a ser de este viernes en 8 días. Entonces yo te quiero animar a que compres tu boleto y que invites a 2, 3 parejas y llenemos este lugar y que muchos puedan conocer del Señor. ¿Está bien? Amén. Gracias, Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Yo declaro cielos abiertos sobre sus vidas, Señor. Que cada uno de ellos, Señor, serán testigos de tu bondad en cada paso que dan, Señor. Que ellos podrán ver con sus ojos lo bendecido que son, Señor. Que las personas que están a su alrededor los verán y dirán: cada vez que llega, llega bendición. Que serán deseados para estar en los lugares, Señor, en los lugares de trabajo, en los salones, en las escuelas, Señor. Que tu presencia les guiará, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Jesús, un pueblo humilde que te refleja a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.